medio, pero grandes acuerdos comerciales y la expansión de la marca Selección Argentina por todo el mundo.
Canción de despedida, Claudito, nos vamos con la musiquita que nos has elegido. Bien, un clásico total. Buen fin de semana, gente. Que la pasen lindo. Me prometiste que iba a estar lindo, Verdiñas. Te tomo la palabra. Bueno, te tomo la palabra.
¿El lunes hay novedades?
El lunes arranca la nueva programación.
Con todo,
¿eh? Estén atentos. Programación y hay novedades, las dos cosas.
Lunes con todo, novedades de todo acá, en la radio y en el programa.
¿Nosotros seguimos? Nadie me dijo lo contrario, yo vengo.
Se lo dejo abierto hasta el lunes. Gracias, Nico San Pedro. Gracias, Eva Quijano, en la producción de este programa. Gracias, Claudito de Elías, en la operación técnica. Los dejamos en buena compañía. Viene todo este ruido hasta el lunes a la mañana, que volveremos a encontrarnos. Hasta entonces, cuídense y pasen a lindo. Chau.
¿Dónde está la noticia?
Hora 11, un minuto en La Plata, cielo nublado, 23 grados, la temperatura 89, el porcentaje de la humedad. Mujeres sindicalistas convocan a movilizarse el lunes a Plaza de Mayo.
Un colectivo de mujeres de distintos partidos políticos y sindicatos convocan a la movilización por el 8M el próximo lunes a las 4 de la tarde en Plaza de Mayo. Sostienen que la situación ha empeorado con el gobierno de Javier Milei. Así lo sostenía Leonor Cruz, de género de la CTA Autónoma.
Desde el bloque sindical hemos venido convocando asambleas que fueron multitudinarias con cientos y cientos de compañeras y organizaciones y hemos quedado de acuerdo en salir 16:30 desde Avenida de Mayo y Santiago del Estero, marchar a Plaza de Mayo, en donde vamos a leer nuevamente todas las organizaciones un documento en conjunto, claramente en contra de las políticas de hambre, saqueo de Milei, y volvemos a plantear que este ajuste feroz en la Argentina y cruel se sostiene solamente con la represión.
Desde el CIPREVA, Diego Ruiz Díaz informa, provincia.
El gobierno nacional reabre la paritaria estatal. Convocó a ATE y UPCN para luego a las 14 a una reunión en la Secretaría de Trabajo. La negociación se dará en un contexto marcado por la pérdida del poder adquisitivo que denuncian los sindicatos del sector público. Crece la preocupación en China por la falta de petróleo y gas. El gigante asiático negocia con Irán un paso seguro a través del estrecho de Hormuz. Recordemos que por la guerra la vía marítima se encuentra cerrada.
Deportes.
Hoy habrá actividad para los tenistas argentinos en el Master 1000 de Indian Wells. A partir de las 19 horas, el turno y por segunda ronda de Camilo Hugo Carabelli enfrentando al norteamericano Brandon Nakajima, no antes de las 19 horas. Y a partir de las 20 será el turno del platense Tomás Martínez Echeverry enfrentando al canadiense Denis Shapovalov. José Goncalves informa, provincia.
Hora 11, 3 minutos en todo el país. El tiempo en Bahía Blanca con cielo parcialmente nublado. 22 grados, la temperatura 32, el porcentaje de la humedad.
Informa, provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
En este país,
si no te haces oír, te pasan por encima. Todo este ruido, el fragor de la realidad, ya tiene nombre. Todo este ruido. Porque donde hay vida,
hay bardo.
Con Paula Vistanino,
Camila Ryan,
José Maldonado
y Selene Pujol.
Todo este ruido.
manifestación.
De lunes a viernes a las 11. Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo están? ¿Cómo están en este viernes 6 de marzo de 2026 a las 11:05 de la mañana, con 24 grados de temperatura y la lluvia que todavía no llega, pero está pesado, nublado en el AMBA, tremendo. Bueno, vamos a ver cómo sigue el día. Eso en lo climático. Por lo demás, todo peor. Oh,
mira,
buen día, ¿cómo estás?
Buen día.
Así te lo digo, una sonrisa.
Bueno, pero es viernes.
Sí. Tengo un sticker que es como, que usamos mucho con mis amigas, que es como de ositos cariñosos.
Sí.
Todo tierno, de colores, con brillitos, qué sé yo, que dice, todo saldrá mal. Es una especie de, te lo digo así, ¿sabes?
Claro,
que
claro.
El mundo está muy mal y arrancamos este viernes con una imagen que ha generado muchísima polémica, una postal que ha generado muchísima polémica.
Sí.
Que es la de nuestro capitán, Lionel Messi, al lado del presidente Donald Trump, con todo el equipo del Inter de Miami, recibidos por el presidente estadounidense, quizás en el peor momento del presidente estadounidense, ¿no? En el momento de más rechazo mundial y de más locura en su forma de gobernar, y un Messi ahí mirándolo con muchos otros, pero nadie miraba a todos los demás.
Yo te voy a decir una cosa.
Todos miraban a ver qué hacía Messi.
El mayor rechazo.
Algo incómodo.
El mayor rechazo mundial del lado de tu vereda. O sea, hay toda otra vereda que está aplaudiendo, celebrando y festejando.
Bueno, pero qué sé yo, de festejar que estés bombardeando países, bombardees una escuela donde mueren 100
liberando
niños.
Liberando Irán. El discurso, ¿viste cómo es, no? El discurso político es difícil.
Sí,
yo soy de la onda separar la obra del artista.
No me parece equiparable igual como las veredas.
Yo separo la obra del artista. O sea, no espero de Messi gestos políticos que me atraigan y me modelo. Y como otros líderes deportistas y políticos, culturales y demás han hecho muchas cosas.
Yo tampoco, pero eso no quiere decir que no tenga un significado, una implicancia en términos de su imagen, de qué significa, de lo que es, en muchos casos. Digo, así como se le celebra a Messi que siendo el ídolo de muchos niños haga determinadas cosas, cuando hace determinadas otras también.
Está diciendo
algo. Más allá de que no podía. Yo escuchaba, creo que, no sé si fue Lea Massa o alguno de los chicos de Es un Montón, que decían, probablemente debe estar en su contrato. O sea, él no puede negarse a ir a esa situación. No lo sabemos.
No, podés tener una actitud, podés tener que ir y cumplir, pero tener una actitud no de aplauso, ¿no? De la situación. Pero bueno, también él eligió retirarse un poco, digamos, salir de las primeras planas del fútbol para ir a vivir a Miami, a armar esa especie de equipo con amigos. Digo, son decisiones, para mí, dentro de todo, coherentes dentro de sus decisiones de vida. La verdad que no me sorprendió. No me sorprendió que se sacara esa foto Messi. Porque, bueno, también se hizo la campaña de Arabia Saudita, ¿no? En un momento como capital deportiva y demás. O sea, pensemos en lo que implica vivir hoy para solo las mujeres, ¿no? En Arabia Saudita. Y él haciendo una campaña de promoción turística de ese país. No sé, a mí, digamos, cuando sabemos que no tiene ninguna necesidad, no es que necesita ese tipo de trabajo. Entonces me parece que evidentemente hay ciertos intereses o inquietudes que le interesa más que otras, evidentemente, y bueno, pero bueno, me parece que no
lo estoy diciendo desde la sorpresa,
Claro.
Lo estoy contando desde
la sorpresa. Es incómodo para nosotros verlo ahí, claramente.
Sí, estaba Rodrigo De Paul y Luis Suárez también, ¿no? Hay que decir, entre las figuras que más conocemos y reconocemos, estaban ahí en esa misma foto. Lo que pasa que, por supuesto, para todos los demás jugadores no es lo mismo que para Lionel Messi, donde todos los focos estaban apuntados a él.
Es el ídolo de niños y niñas de todo el mundo también, ¿no?
Habló un poco de fútbol Donald Trump, pero en realidad habló de política, ¿viste?
Totalmente.
Habló de cómo va a seguir bombardeando cosas, cómo se va a quedar con Cuba y demás. Bueno, así que fue la situación. Y también le tiró como una, la de Ronaldo, ¿viste? Como dijo que su hijo le admira a Messi, pero a Ronaldo también. Claro. Lo sacudí de paso, lo cacheté un poquito. No, a eso no, Donald. De ninguna manera, de ninguna manera. También habló sobre Pelé. Pero bueno, está Mascherano también. Mascherano también estuvo ahí.
En definitiva, está lo que está haciendo es, una vez más, priorizando un negocio, ¿no? Porque lo que quieren es imponer el fútbol en un país donde no se consume tanto fútbol, porque se viene el Mundial, y porque detrás de eso hay un montón de empresas y negocios, desde obra pública, hotelería, servicios, ¿no? Televisación, tecnología, redes, o sea, un gran negocio, que es lo que le interesa a Trump en muchas de sus decisiones políticas, y de alguna manera, bueno, los referentes del fútbol están avalando esa situación, ¿no?
Sí, qué sé yo, no, sí, por eso digo, yo estoy con vos en el sentido de, digo, no sé si están avalando o qué, es lo que pasa, es el poder también, el poder del poder del poder, ¿no? En un punto, vos tenés al jugador de fútbol más famoso del mundo en este momento, o ponele con Ronaldo, el segundo, digamos, Ronaldo ahí peleándole. Pero sin embargo no puede o no quiere plantarse frente a ese otro gran poder que es el del presidente del país en el que está viviendo, donde se va a realizar el próximo mundial, al que va todo el equipo, del que él es la estrella del equipo y que seguramente debe tener un montón de negocios, como decís, que de alguna manera lo atan más allá de las ataduras. Yo creo que a ese nivel uno puede tomar algunas decisiones. No las quiere tomar, yo no esperaba que las tomara Messi, digo, sí. Nunca le escuché una declaración política, digamos, relevante, ¿no? No sé por qué esperaría otra cosa, pero bueno, nada, tiene, digo, negar que tiene implicancias eso, digo, me parece como ingenuo.
Es las totalmente, tiene, las totalmente
tiene.
Que sí.
Las tiene, así coincido, que, sí, sí. Bueno, nada, básicamente igual en redes sociales lo que se veía era más que nada como esto, cierta sorpresa de alguna manera, pero qué sé yo. Acabamos el Mundial, parece que el mundo, mientras el mundo se cae, se jugará el Mundial, ya ha pasado en otras ocasiones, ¿no?
Bueno, de hecho está discutiéndose la finalísima, que se juega ahora en marzo, y no han cambiado la sede. Bueno, sabemos que la selección argentina está por jugar ese partido y hasta el momento no hay cambios, ¿no? Evidentemente el tema del negocio que se mueve atrás de un partido de esa envergadura, los dos equipos más importantes del mundo enfrentados, bueno, sigue siendo relevante, que ponga en riesgo a la población, a los jugadores, ¿no? Y demás. Pero bueno, así funciona el negocio del fútbol también.
Así es, totalmente. Romina Ryan, esto es una despedida.
¿Ah?
Esto es una despedida, ¿no sabías?
No.
¿Una despedida?
¿Quién se va?
Este programa. No, mentira. ¿Ah? Este programa tal y como lo conocías.
No me asustes, nah, Paula.
Mira, les queremos decir que el lunes próximo esta radio lanza su nueva programación. Ya hay algunos ahí a visitos.
Ahora
en redes,
sí.
Sociales, se vienen novedades, se vienen cositas. Acá vamos a seguir, pero vamos a tener nuestra vueltita, nuestras novedades y todo eso. No se las vamos a contar ahora, se van a ir enterando. Pero todo este ruido sigue, pero nadie es igual. Todo cambia.
No, claro, todo cambia.
Todo cambia. Así que va a cambiar. Todo se recicla, todo se renueva. Todo tiene que, de alguna manera, no voy a decir evolucionar, más cambiar. Sí,
haremos lo que podamos. No les prometemos nada.
Vamos a hacer lo mejor para que nos
sigan escuchando. Que va a ser un gran equipo de chicas al aire, eso sí.
Sí, lo mejor para que nos sigan escuchando en la temporada 2026 de la Radio Pública de la Provincia de Buenos Aires, pero eso es el lunes. Ahora vamos a arrancar alegremente, porque te lo dije hace un rato, con alegría. ¿No?
Bueno.
Para dar batallas. Arranquemos todo este ruido de viernes escuchando a la hermosísima de Mimi Maura. Bienvenidos, bienvenidas.
Turn my back on love, gonna snuff the moon above, seal all my windows up with you, so the love boat can't get in. I'm gonna park my romance right along the curb. Hey, it's time I bought my heart, please don't disturb. For me, I'm gonna lock my heart and throw away
querés buscar, pero es muy difícil. A ver si te lo puedo, decir. Se llama... chicos, no veo nada. I'm gonna lock my heart and through. Ahí va, esto es mi Maura.
Bueno, me gustó.
Sí, anda a buscarlo. Poneme mi Maura y ponételo todo para levantar el viernes. Te lo recomiendo un montonazo. Todo este ruido de viernes vamos a tener de todo. Romina Ryan, por ejemplo.
Por ejemplo, vamos a hablar de sistemas de riegos pensados para la provincia de Buenos Aires. Un estudio muy, muy interesante. Algo conversamos ayer como adelanto. Que realizó la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina. FADA es su sigla. Y que tiene que ver con una política de ampliación de riego para poder generar no solo mayor productividad en muchas zonas de la provincia de Buenos Aires, sino también muchos más empleos. Estamos hablando de 27.000 posibles nuevos empleos.
Bien, nos vamos a ocupar de eso. Y también en este viernes vamos a recibir visitas acá en el piso de la radio pública. Nos visita una directora de cine, capaz venga con la protagonista de un documental muy interesante que se va a estrenar esta noche en El Gomón y que toca muchísimos temas. Es una historia, creo, de recorrida de una vida de una mujer a la luz del feminismo, del movimiento feminista en Argentina, ¿no? Con muchísimas aristas y que creo que interpela y que conmueve muchísimo, así que vamos a charlar con ellas. Eso va a ser después del mediodía.
Romy. Y también nos vamos a ir el fin de semana, tengo una propuesta para que te planifiques una salida acá cerquita. Es en la zona de Zona Norte, el conurbano bonaerense, específicamente el partido de San Isidro, porque el Centro de Guías de Turismo de esa localidad organizó una salida gratuita este sábado que se llama Íconos del Rock en San Isidro. Un recorrido por bandas o por sitios del partido de San Isidro en los que se realizaron o tomas, o estamos hablando desde la sala de ensayo de Rata Blanca hasta el teatro donde tocó Spinetta, donde está una foto icónica de Manal en San Isidro. Bueno, locaciones donde tocó Sumo. Un recorrido por el rock nacional en el partido de San Isidro. El sábado a la tarde, ¿cómo lo ves?
Me encanta, me parece espectacular. Todo eso y mucho más después en un ratito.
Donde hay vida,
hay bardo.
Todo está río. Por Radio Provincia.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Vas a lavar toda esa ropa? No te olvides de cuidar el agua. Usá lavarropas siempre con carga completa. Elegí programas de lavado corto y lavá por las noches, cuando hay menos gente usando el servicio. Empezá hoy a ser un cuidador del agua. ABSA, por una nueva cultura del agua.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por rutas provinciales 74, 30, 51 u 86, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
En vivo, a cada instante.
En tiempo real.
Provincia. El servicio informativo de la radio de la provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Hacemos
todo este ruido.
Todo este ruido.
Porque estamos vivas.
Porque estamos vivos.
Tu
Todo este ruido.
Pasan de las 11 de la mañana, casi 25 grados ya a esta hora de la mañana. Sigue muy nublado el AMBA, por lo menos es lo que estamos viendo por aquí. Y se espera un fin de semana también con algo de algunas lloviznas y un poco de nubes. O sea, no vas a tener que usar tanto protector solar. Vamos a preguntarle cómo está por allí a Diego, que está cerca del Ministerio de Economía. ¿Cómo estás, Diego?
¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buen día. Aquí estamos en el Ministerio de Economía. Vamos a participar. Estamos en el medio de el acto. Están realizando una serie de agrupaciones, gente autónoma, gente de trabajadores, varias agrupaciones también sociales como Movimiento Octubre, Peronismo Soberanía, Frente de Dios Santillán, usted, entre otros, han realizado un acto aquí en el Ministerio de Economía. Dice clima que está, bueno, punto de llover en cualquier momento, con mucha cantidad de efectivos policiales, una bandera argentina que está cubriendo lo que es la zona de la vereda, porque aquí están reclamando por lo que tiene que ver con la hidrovía, ¿no? La hidrovía Paraná y el Río de la Plata, que se va a privatizar. Es inminente, pero vamos a hablar con Gastón Manifu, que es del Movimiento Octubre. Bueno, Gastón, haciendo un acto en la radio abierta, ¿cuál es el motivo?
Bueno, el viernes pasado, viernes 27 de febrero, cerró el momento de presentación de pliegos de bases y condiciones para la licitación internacional de la mancha más hidrovía, digamos, de la vía troncal de navegación, que es lo que es la hidrovía, pero también el Río de la Plata. O sea, el Río de la Plata y el Río Paraná están siendo sujetos a privatización, no solamente afectando a las comunidades locales, sino fundamentalmente lo que quiere el nuevo ciclo de explotación colonialista en nuestros ríos. Hay que acordarse que la licitación cayó en el 21, aquella licitación que se había abierto en el 95, que se perpetuó durante el gobierno menemista y los gobiernos posteriores, pero para nosotros es importante que vuelva a manos del Estado y la comunidad, porque la Argentina es un país que se sostiene con la industria y el comercio exterior, y este modelo exportador destruye la industria, y la enajenación de la logística, los puertos, los ríos, los barcos, hacen que Argentina esté demasiado abierta al mundo, complicando el desarrollo industrial, la inclusión social, la justicia social. Y lo que viene entonces ahora es un momento de entrega del Río de la Plata y Río Paraná a las empresas que en forma mañada le va a quedar la licitación.
Ahora, Arife, entonces salió mal, porque ya se probó la privatización y ya salió mal, como queja de todos lados, ¿no?
Bueno, la Argentina tiene por fuga de capitales, por elusión impositiva, por fraguarse los registros de la soja, por el narcotráfico, porque hay un modelo extractivista minero que está en crecimiento y que lejos de dejar algo en la Argentina, es todo fuga de recursos naturales, afectación de los bienes comunes, atentado ambiental a nuestras comunidades. Y en el caso del Río de la Plata, además, hay un pedido de las empresas transnacionales, la dueña de los barcos de ultramar, que quieren llevar a 44 pies la profundización de los canales de la vía troncal de navegación, que es una serie de canales que hacen que quede fuera el canal Magdalena, que es lo que nosotros estamos reclamando, es el canal de salida al mar de la Argentina, en provincia de Buenos Aires, pero muy importante para la región también. Pero esa política de enajenación, ¿qué genera? Genera que tengamos por delante un ecocidio, porque las empresas van a decidir dragar a 44 pies, con lo cual van a vaciar el río. Lejos de generar mayor caudal para la navegación, van a vaciar el río y, por otro lado, van a reventar los meandros y las islas, que es lo que tienen planificado, porque la decisión de las obras con la licitación actual es una decisión de las empresas. La empresa que quede con la licitación, que quede en manos, cuya licitación quede en manos, va a generar, va a ser la dueña de las decisiones de las obras. ¿Qué banco se draga? ¿Qué isla se corre? Y es todo ese caudal de material removido va a ir a afectar la desembocadura de los puertos que no sean los puertos de las multinacionales, porque el embancamiento de todo el material que quede va a ir al final del río y sobre todo los puertos. Entonces, ¿qué es lo que nos viene pasando en los últimos años? Los puertos públicos terminan siendo afectados ya por un dragado de 33 pies, de 33, de 10, de lo que tenga que ver con lo planificado hasta el momento, y eso ha generado que los puertos privados de las empresas extranjeras multinacionales sean las que van quedándose con el comercio exterior, porque además son las que están integradas a la cadena logística extractivista de empresas multinacionales. Las empresas de ultramar, los barcos que nosotros vemos en Punta Lara, por ejemplo, de MSC, de China Shipping y demás, son barcos que no responden al interés nacional, sino que responden al interés extranjero privado. Entonces, los dueños del amarre, los dueños de las tarifas, los dueños de los peajes, los dueños de las obras, van a ser estas empresas, que además la licitación les da un piso de oferta, con lo cual no pueden perder nunca, no hay capital de riesgo. Y además las empresas lo que van a hacer con lo que está planificado, lo que está en el pliego, es ser las que definan cuál es la obra. Entonces, es sin riesgo, es una inversión a beneficio solamente de las empresas, sin la comunidad. No hubo estudio de impacto ambiental, es la otra cuestión que hemos planteado. No le han consultado a las provincias tampoco, la provincia de Buenos Aires, la provincia de Santa Fe, la provincia de Entre Ríos, por la prerrogativa de la constitución actual, la del 94, le dan potestad sobre el subsuelo. El río de la Plata y el río Paraná, en un tramo, tiene presencia la provincia de Buenos Aires, porque hay parte de la provincia de Buenos Aires en el río, o parte del río de la provincia de Buenos Aires, con lo cual no ha sido consultada las otras provincias. El Estado Nacional, en arreglo con las empresas, han definido el tipo de dragado, la profundidad, sin consultar a las comunidades, sin analizar estudio de impacto ambiental, que es lo que se define en cualquier obra. Y el dato principal es que cualquier puerto del mundo de aguas profundas, no los puertos de Rosario, que están a 600 kilómetros de desembocadura, que es donde quieren ir las multinacionales quieren utilizar los puertos extranjeros que han definido las empresas extranjeras, COFCO, Noble, Dreyfus, Cargill, están en el área de Rosario y Santa Fe. Esas empresas son las que piden dragado a 44 pies a 600 kilómetros. Shanghai, Amberes, Nueva York, Río de Janeiro, los grandes puertos del mundo están en la desembocadura de los ríos o a 20, 30, 40 kilómetros, pero no un dragado de 600 kilómetros para adaptar la geografía a los barcos grandes que hoy tienen las multinacionales y que requieren para abaratar sus propios costos, pero costos para beneficio propio, porque el peaje lo ponen ellos. Entonces, ¿quién va a ser perjudicado? El cargador, inclusive los grupos concentrados de la Argentina, no solamente los pequeños. Toda la producción argentina va a ser perjudicada porque toda la estrategia de costos es de las empresas multinacionales.
Muchas gracias. La palabra de Gastón Arispe, bueno, parte del Movimiento Octubre, aquí está comenzando este acto, que es una suerte de radio abierta, muchas agrupaciones, la CTA Autónoma, CTA de Trabajadores, bueno, varios movimientos sociales, Movimiento Popular de Casa Oficial, entre otros. No sé si hay una consulta más que realizar.
Lo que pensaba, Diego, es la impotencia, ¿no?, que da a quienes saben las consecuencias de estas decisiones políticas que a veces se toman en un escritorio, en una negociación, ¿no?, pidiendo inversiones a cambio de entregar algo tan importante durante 25 años, ¿no? Porque lo que estamos hablando es de la licitación de esta vía navegable troncal para la economía argentina por 25 años. Entendemos y apoyamos mucho este reclamo y te agradecemos mucho haber traído, bueno, la posibilidad de conocer, ¿no?, qué se está defendiendo hoy en las calles ahí frente al Ministerio de Economía.
Así es, bueno, aquí continúa este acto, ¿no? De varias agrupaciones, te describía, una bandera argentina que está separando la policía de los manifestantes, está justo en el límite entre la vereda y la calle, bueno, gran cantidad de efectivos de la policía como siempre, ¿no? En este caso de la Policía Federal Argentina, recordemos que estamos frente a la Casa Rosada. Pero bueno, lo cierto es que está sucediendo todo con tranquilidad y todo pacíficamente, por lo menos por ahora. Un ratito más se van a quedar para dar cuenta de esto, ¿no? La situación importante de lo que está atravesando la Argentina a través de la hidrovía, ¿no?
Muchas gracias, Diego. Un abrazo.
Hasta luego.
11:30 de la mañana, 25 grados la temperatura en este momento. Nos vamos a escuchar noticias y ya venimos.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 11:31 minutos en La Plata, cielo nublado, 25 grados, la temperatura 70, el porcentaje de la humedad. En la provincia apuestan por la transición energética. El subsecretario de Energía bonaerense, Gastón Guioni, criticó la inacción del gobierno nacional en materia de políticas públicas para el sector. El funcionario dijo que la matriz energética argentina tiene que ser exportadora, pero también generadora de valor agregado local, generadora de empleo y de oportunidades. Por la crisis económica, los clubes de barrio sufren la pérdida de socios.
En la capital bonaerense, las diferentes asociaciones marcan que a las familias se les hace cada vez más difícil mantener las cuotas al día y que muchos se van, lo que impacta directamente en la subsistencia. Así lo contaba Gonzalo Mainoldi del Club Sudamérica de Tolosa.
El recurso para que el chico haga deportes y para participar de la vida del club está, pero no obstante se siente más que nada en las familias que son un poco más numerosas. Digo, una persona que por ahí tiene 3 o 4 chicos que tiene que traer, que tienen que venir a practicar deportes en el club, siempre esas son las familias que vienen y piden, digamos, por alguna de las cuestiones que manejamos en el club para que el pago no sea tan abultado. Últimamente, nos estamos dando cuenta que está impactando eso en toda nuestra masa societaria.
Marcio Gea, Informa Provincia.
Se confirmó nueva fecha para la reunión entre Gustavo Petro y Delcy Rodríguez. La cumbre se llevará a cabo en Cúcuta el próximo 13 de marzo. El encuentro abordará energía, seguridad fronteriza y proyectos empresariales. Hora 11:32 minutos en todo el país, el tiempo en Tandil con cielo mayormente nublado, 17 grados, la temperatura 84, el porcentaje de la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Paula Vistanino.
Romina Ryan.
José Maldonado.
Y Selen Pujol.
Todo está reunido.
Una manifestación.
Minutos pasan de las 11 de la mañana. Este domingo 8 de marzo va a ser una vez más el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Así es como en los últimos años se ha calificado siempre el Día Internacional de la Mujer. Siempre, bueno, esta cuestión de celebrarnos solo por haber nacido mujeres, no se trata de eso, se trata de una fecha que desde hace muchísimos años es una fecha de lucha y que a la luz de las luchas feministas justamente se ha convertido también en un momento de gran visibilización de la desigualdad, de la brecha de género, de qué está pasando en todos los términos, en términos políticos, en términos económicos, en términos sociales, culturales, acceso a derechos y demás, y que siempre tiene una grandísima concentración, movilización masiva, que en esta ocasión no va a ser el 8 de marzo, que es domingo, sino que va a ser el lunes 9 de marzo, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires. Va a ser el lunes 9 de marzo a partir de las 16 horas, siempre es la mayor movilización, pero hay un montón de otras movilizaciones y otras actividades que se hacen alrededor de esta fecha, así que bueno, hay distintos lugares del país donde va a haber cosas el domingo 8 de marzo. Vos tenés una actividad,
tengo,
¿no?
Una,
Romy,
que me decís en espectacular La Plata. En La Plata, que es el mismo domingo 8 de marzo a las 4 de la tarde, es una actividad que dura una hora y media y que tiene que ver con un circuito que se llama Mujeres Ilustres de La Plata. Es un walking tour especialmente pensado,
un tour para hacer caminando,
exactamente,
¿no?
Para hacer caminando, para conocer la historia y el legado de mujeres destacadas que tienen que ver con la cultura, la ciencia, la educación y el periodismo. También en la ciudad de La Plata estamos hablando de mujeres como Hani Stocker, que fue bibliotecaria de la Universidad Nacional de La Plata, Julieta Lanteri, médica, farmacéutica, y sabemos que fue la primera mujer en votar en la Argentina, Sor María Ludovica, Matilde Alba Swan, que fue una abogada muy, muy destacada. Bueno, una serie de mujeres muy interesantes con una trayectoria muy importante y que tienen que ver con la ciudad de La Plata. El punto de encuentro va a ser la Catedral de la Inmaculada Concepción y el recorrido va a incluir paradas en Plaza Moreno, el Museo Provincial de Bellas Artes, la Facultad de Derecho, el Rectorado de la Universidad Nacional de La Plata y demás. Y en cada parada se va a recuperar la historia de alguna de estas mujeres. Hay que anotarse previamente, se pide una inscripción. Lo pueden googlear, va a aparecer el link. Y si no, enviando un WhatsApp al 221-674-3523. El recorrido del Walking Tour caminando por los lugares donde circularon estas mujeres ilustres de la ciudad de La Plata.
Organizado por la Municipalidad, ¿no?, de La Plata, según leí. Bueno, también el lunes en la ciudad de La Plata, van a convivir distintas actividades de distinto tipo. Este se dice como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, como un día de lucha, conocer historias de mujeres, como bien vos decís en este tour. Está bueno y también hay movilizaciones, por ejemplo, va a haber una movilización general este 9 de marzo, lunes 9 de marzo a las 16:30, que va a tener como punto de encuentro la Plaza Moreno, y por ejemplo, en esa movilización también va a haber muchos reclamos sobre cuestiones como, por ejemplo, muy sensibles y de las que venimos hablando, pero que quizás se habla un poco menos, da la sensación, que tiene que ver con la violencia de género y con los femicidios. Entonces, en la marcha del lunes de la ciudad de La Plata, este lunes 9 de marzo, como decía, 16:30, Plaza Moreno, van a estar familiares, amigos y allegados de Rocío Alvarito, la joven que murió tras caer desde un segundo piso en el barrio La Loma mientras discutía con su pareja. Convocaron a sumarse en esta movilización, así que por supuesto que esto también es algo que siempre en estas movilizaciones se reclama y se viene viendo. Y ayer justamente estaba mirando los números, ¿no?, que tienen que ver con los femicidios, los números de los femicidios en la Argentina. En 2025 se registraron 262 víctimas fatales de violencia de género en la Argentina, 262. Son los números de la Casa del Encuentro, que siempre presenta los datos del informe anual. El anual 2025 justamente registra un lesbicidio, 3 transtravesticidios, 20 femicidios vinculados de varones adultos y niños y 238 femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas. Eso da un total de 262 muertes vinculadas con la violencia de género, justamente una cifra que es tremenda, de la que cada tanto nos hacemos eco con algún caso muy resonante, pero que es una violencia constante, ¿no? Y que detrás de estos 238 femicidios y sus muertes vinculadas con esto y otros femicidios vinculados con esos crímenes, por cada uno de esos tenés otros tantos intentos de femicidio, otras cientos miles de mujeres que están en situaciones de violencia o con botones de pánico o tratando de hacer una denuncia o denunciando con todas las dificultades. O sea, esto es cuando la violencia de género llega al estado máximo, que es el femicidio. Pero en el medio tenés miles y miles y miles de dramas. No han bajado las cifras de femicidios, no ha bajado la violencia de género, al revés. Y en general, cuando hay crisis económica, sube los casos de violencia de género, ¿no? Porque está muy atravesado por cuestiones económicas también, y la imposibilidad de las mujeres de tener independencia económica también hace que las situaciones de violencia de género sean mucho más complejas.
Tangencialmente, hablando de esto del 8M, vi un video de una historiadora que es un poco influencer, ¿no?, de temas de historia, que de quien hemos hablado en algún momento, que se llama Pupina Plomer, y que hace, bueno, divulga, ¿no?, cierta información que no está tan difundida. Y hablando precisamente del 8M, lo que cuenta es que se impuso la versión de que la fecha del 8 de marzo está vinculada con un incendio en una fábrica de Nueva York en 1908, en el que murieron una serie de mujeres que puede ser, sí, que quedaron atrapadas en una fábrica, en un incendio y demás. Y es un poco la versión que se impuso en el mundo occidental del origen de este 8M, ¿no? Y lo que ella dice es que no hay ninguna documentación respecto de ese incendio que haya coincidido con esa fecha, ¿no? Ha habido incendios de fábricas porque solía pasar que las mujeres quedaran, que tuvieran que quedarse durmiendo en el mismo lugar de trabajo con sus familias y sus hijos, porque por temor a que les robaran las máquinas o se robaran materia prima, entonces las hacían directamente quedarse a vivir los días de semana en las fábricas, pero no está asociado al 8M. Y rastreando información en distintas fuentes históricas, lo que ella revela en estos videos que hace vinculados específicamente al 8 de marzo es que el hito real del 8M en realidad se remonta a 1917, pero a un 23 de febrero. ¿Por qué 23 de febrero? Porque estamos hablando de un 23 de febrero de 1917 en Rusia, que en esa época se manejaba con el calendario juliano, que no coincide con el calendario nuestro. O sea, ese 27 de febrero coincide con el 8 de marzo del calendario gregoriano que utilizamos nosotros, que fue un día en el que miles de mujeres rusas se declararon en huelga con la consigna pan y paz. Una protesta que fue detonante de la Revolución de Febrero, que terminó con la abdicación del zar ruso. Y
no
que,
te puedo creer que había mujeres la historia, cambiando la historia y no lo supimos.
Y que
antes
fueron las primeras mujeres en votar. El voto femenino en Rusia se remonta,
claro,
con posterioridad al 1917, a este
el aborto
momento
también. Bueno, el aborto en Rusia también, el fecha, legal.
Fecha silenciada, ¿no? Nunca asociamos el 8M a una manifestación de mujeres rusas. Creo que es la primera vez que lo escucho y me parece importante, ¿no? ¿Cuántas cosas más tenemos que seguir investigando, ¿no? Sobre la historia de las mujeres y el rol de las mujeres en la reivindicación de derechos, como en este caso, derechos de la mujer.
Les dejo una última vinculada con esto, que es que, el CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, que viene haciendo ese trabajo de la cocina de los cuidados y sacando informes para ver cómo se da, ¿no?, esta brecha en términos de cuidado de niños, de cuidado de ancianos, de cuidado de personas enfermas y demás, saca un nuevo informe, el informe número 7, que por supuesto lo que hace es ratificar la brecha, la desigualdad que hay y entre quienes cuidan y también entre a quienes se les pagan, ¿no?, por cuidar y no se les paga por cuidar. Dice que los datos más relevantes son que el 42% de las personas encuestadas respondió que su situación económica empeoró el último año, el 16% indicó que sigue siendo igual de mala que en 2024, el 56% debió hacer ajustes en los hogares con menos de 5 años, un 43% de los niños y niñas que hay no asisten al jardín y las familias resuelven el cuidado de las personas mayores con su tiempo en un 59% y la contratación paga para el cuidado cayó del 13 al 0% en centros de día, del 8 al 5% en empleadas de casas particulares y del 14 al 11% en cuidadores particulares. Todo eso recae sobre las familias, recae sobre los más cercanos y recae principalmente, por supuesto, sobre las mujeres.
¿Qué son estas chicas que hacen todo este ruido?
Instrucciones para un verano feliz.
Evite pensar en el tiempo. El verano no se cuenta en horas.
Se mide en helados, mosquitos y siestas con ventiladores ruidosos.
Provincia. Un verano más.
Un verano más. ¿O no?
¿O no?
Comprométete hoy a ser un cuidador del agua. Sumate a nuestra comunidad. Para regar, aprovecha el agua con la que lavas frutas y verduras. Y reutiliza la que queda en vasos, pavas y botellas. APSA. Por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Las cosas más sencillas de la vida son muy importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene, porque si es molto,
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
No te pegues al de adelante. Si por alguna razón el vehículo de adelante frena, no vas a tener tiempo de reaccionar ni suficiente distancia de frenado. Siempre sostené una distancia de más de 3 segundos con el vehículo de adelante. No te pegues. Mantené distancia. No te pegues al de adelante. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En ARBA nos pusimos la 10. Ahora la patente te cuesta menos. La pagás en 10 cuotas y con 10% de descuento. Cumplir es más fácil. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Nosotras hacemos todo este ruido. ¿Y vos?
Cuarenta y seis minutos pasan de las 11 de la mañana y les propusimos hablar hoy del campo, ¿no? Moverlos a la provincia de Buenos Aires y conocer, una proyección muy interesante que se está haciendo desde la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, FADA es su sigla, que tiene que ver con el desarrollo del riego en zonas que quizás hasta el momento no están siendo aprovechadas con todo su potencial. Estamos en comunicación con Nicole Pisani Claro, licenciada en Economía, jefa de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo Argentina. ¿Cómo estás, Nicole? Aquí Romina y Paula te saludamos.
Hola, muy buenos días, un gusto acompañarla.
Contanos, bueno, yo me crucé con este estudio, ¿no? Que se publicó en medios del rubro específico del campo y que me pareció muy interesante porque, digamos, da una proyección muy, muy interesante del desarrollo que podría tener el campo bonaerense vinculado a una mayor inversión en riego. Contanos, digamos, no, en un discurso no para especialistas, sino para gente que quizás no está específicamente conociendo cómo es el desarrollo hoy del riego, pero que podemos entender de qué se trata y por qué está esta proyección tan interesante.
Bueno, en particular, hoy en lo que es la actividad agrícola, se está empezando a hablar de potenciar la producción. Es decir, poder hacer un poco más de producción en zonas que actualmente no se hace, por ejemplo, producir trigo, producir soja, producir maíz, y también hacer crecer lo que uno obtiene por hectárea, digamos, lo que se llama habitualmente el rendimiento de un cultivo, de esto de soja, de maíz, de trigo, en un campo. En ese sentido, desde FADA empezamos a estudiar sobre el tema y nos encontramos con que esto se puede potenciar mediante el riego. Es decir, poder usar el riego para enfrentar, digamos, hoy por hoy la situación que se viene reiterando, como pueden ser constantes sequías, y nos pone en este desafío de poder seguir produciendo y producir un poco más de lo que hoy se hace, siempre cuidando, digamos, el uso de los recursos como es el agua, ¿no? Claro. En ese sentido, este estudio lo que muestra es que hay potencial. Hoy en Argentina se riegan 2 millones de hectáreas y hay potencial para regar 7 millones y medio. Esto implica lo que les venía comentando, más producción, más generación de empleo, más inversiones por medio de implementar sistemas de riego eficientes, de precisión, es decir, riego que pueda ir, digamos, directamente a la planta. Entonces el agua se usa en la cantidad justa y necesaria. Y bueno, hicimos en este estudio un ejemplo más práctico para entender el potencial del riego en números, tomando en consideración lo que es Buenos Aires y Córdoba, 2 regiones productivas, que podrían hacer crecer, digamos, su producción mediante el riego.
Y el riego sería, digamos, el productor es el que se encarga de implementar este sistema de riego, o sería algo pensado más desde la política pública de cómo movilizar y cómo invertir de tal manera que toda una región más amplia tenga acceso a este tipo de riego.
Bueno, el que lleva adelante, digamos, la inversión en los equipos de riego es el productor. Para eso necesita las condiciones previas para poder realizar esa inversión que a un productor le implica en torno a $2,000 por hectárea invertir en un sistema de riego, por ejemplo. Entonces, hay que dar condiciones previas. Hoy por hoy han sido, digamos, incorporadas en lo que es el régimen de incentivo de mediana inversión estas condiciones previas para poder fomentar el riego, como son, por ejemplo, cuando uno hace una inversión, poder generar una amortización acelerada. Hablamos de poder utilizar energías renovables en los sistemas de riego, porque muchas veces no nos llega lo que es la energía eléctrica, claro, a las regiones, a los campos, y el costo de la energía es muy alto en lo que es un sistema de riego. Entonces, poder, digamos, también fomentar el uso de energías renovables. O sea, hay condiciones o políticas públicas de base, por así decirlo, que son necesarias para que se puedan realizar estas inversiones en sistemas de riego y poder potenciar la producción, poder potenciar la generación de empleo. Estamos hablando, en este ejemplo que les decía de Córdoba y de Buenos Aires, de poder producir 5 millones más de toneladas de granos entre lo que es soja, maíz y trigo, entre estas dos provincias, generando más de 27,000 puestos de trabajo.
¿Y puestos de trabajo vinculados con qué, digamos, a qué etapa de la producción?
Exactamente, no se dan en el campo en particular, sino que tenemos que comprender que son empleos que se dan en servicios que se prestan vinculados a la actividad, en este mayor producción de granos. Bueno, va a la industria, entonces el mayor trigo se procesa para convertirse en harina y tenemos puestos de trabajo ahí. Necesitamos más fletes para transportar esta producción. Podemos también generar más empleo por medio de la parte de la producción que se va a exportación. Entonces tenemos un circuito de generación de empleo muy grande.
En esos $2,000 por hectárea, que es lo estimado, ¿no?, que nos contabas, ¿en cuánto, qué plazo se puede recuperar?
Bueno, nosotros hicimos el ejercicio de poder, digamos, entender un poco el periodo de recupero de la inversión. Varía muchísimo entre, digamos, el sistema que uno utiliza, pero en un sistema de lo que nosotros consideramos pivot, el riego por pivot, tiene un periodo de repago que puede ir en torno, en promedio, a los 5 años. Depende también muchísimo de cómo se utiliza ese sistema de riego y de qué combinación, por así decirlo, de cultivos se hace, en qué cultivos se utiliza, pero está en torno a eso.
¿Y la provisión, digamos, de los materiales para este sistema de riego es de producción nacional? ¿Cómo sería, cómo es en los lugares donde ya se está implementando?
Bueno, en particular lo que es sistemas de riegos, hay gran parte de importado. En ese sentido, digamos, todavía falta un poco de lo que es la industria nacional, entonces tenemos igualmente ya bastante más aceitado, por así decirlo, lo que es, la importación y demás cuestiones, y empresas ya que están en el mercado local, por más que los equipos no sean nacionales.
Claro, pero podría ser, digamos, un área en la que se desarrolle también la industria nacional.
Sí, totalmente, sí, podría ser tranquilamente un área para desarrollar, digamos, como el paso previo de esta inversión en equipos de riego que venga de la mano de producción nacional.
Y en cuanto al agua, digamos, el agua que se utiliza para este riego, ¿de dónde proviene? ¿De las vías fluviales que hay en la zona? ¿Es de lluvia o cómo?
Sí, exactamente, se puede realizar una combinación. Claramente hoy se utilizan vías fluviales en lo que es, el uso del riego. También tener en cuenta que se puede trabajar, por así decirlo, en usar aguas residuales a futuros. Es, por ejemplo, promover el uso de agua de fluentes urbanos o de efluentes industriales que, obviamente, con su proceso previo pueden ser utilizadas para sistemas de riegos. También generaría mucho más potencial.
Y en ese sentido, ustedes han estudiado, digamos, no sé, quizás estoy entrando en un tema que no es de tu interés o de tu estudio, pero digamos, toda la reforma que se está haciendo vinculada a la ley de glaciares y que se habla del uso del agua, ¿puede tener que ver con el desarrollo de este tipo de sistemas? ¿Tiene alguna incidencia?
No lo hemos abordado en particular en el estudio. Sí, se destaca que para poder, digamos, también hacer un uso eficiente del agua, ordenado, hay que trabajar, digamos, en actualizar los marcos regulatorios, lo que hace el uso de agua con fines de riego. Algunas provincias lo tienen actualizado, otras no. Ir en consonancia entre lo que es la legislación nacional y provinciales, siempre buscando hacer, como les comentaba al inicio, un uso eficiente de lo que es el recurso agua, y con sistemas de riego que hoy claramente están, digamos, a la vanguardia en lo que es la tecnología, son tecnificados, por así decirlo, de precisión, que llevan a la planta el agua que la planta necesita cuando lo necesita. Entonces, en ese sentido, uno hace un uso de agua mucho más sustentable y eficiente.
En cuanto a las tareas de la Fundación, ¿no? Me interesa conocer, bueno, cuál es la visión que tiene hoy la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina respecto de las políticas que se están tomando en materia de, bueno, apertura de importaciones, el tema de las retenciones. ¿Cómo ven, con esta mirada que tienen más general del desarrollo del país vinculado a las políticas que se están tomando, que para algunos sectores son muy beneficiosas, para otras muy nocivas, y ustedes me imagino que verán también la foto de qué está pasando, no solo con la producción del campo, sino con la industria vinculada al campo, que ahora tiene que competir con mucha más maquinaria importada, por ejemplo, o insumos?
Bueno, sí, nosotros siempre destacamos que cualquier trabajo hacia la apertura de mercados tiene dos caras, ¿no? Y no por ello son malas. Uno busca insertarse más en el mercado mundial, entonces busca que su producción llegue a más lugares del mundo, entonces estamos fomentando las exportaciones. Siempre tenemos el otro lado de esta mayor inserción en el nivel mundial, que es también que el resto quiera traer sus productos a la Argentina. Entonces hay que encontrar esta balanza entre la producción nacional que se va hacia el mundo y la importación. Hoy por hoy, en lo que es en particular el sector de las cadenas agroindustriales, trabaja con superávit comercial, es decir, la exporta mucho más de lo que se importa, y en gran parte termina, digamos, generando dólares genuinos que van a las importaciones de otros sectores productivos, que muchas veces también necesitan de esas importaciones, de esos insumos para poder funcionar o trabajar, ¿no?
Pensaba, pero por ejemplo, en la apertura que hay a carnes de Brasil, ¿no? Principalmente de porcinos, que en un momento se prometió que eso iba a bajar el precio para los consumidores argentinos, pero después están los productores diciendo que no pasó y les cuesta cada vez más competir en un mercado difícil. Pienso en ese ejemplo, pero vos seguramente tendrás otros.
Sí, ahí la realidad es que en lo que es lo que es carne, las carnes en general, y en particular lo que es el sector porcino, siempre ha trabajado, digamos, con una balanza comercial en déficit. Siempre se ha necesitado de la importación, muchas veces desde el lado de Brasil, para complementar la producción nacional, y tiene una baja, digamos, exportación, lo que es la producción de carne de cerdo en Argentina. Lamentablemente, estas importaciones muchas veces ponen en competencia desleal a la producción nacional, en tanto partimos de bases distintas, ¿no?
Claro.
Los costos de producción para Brasil son mucho menores, entonces llegan con un precio menor a lo que muchas veces se enfrenta el productor en Argentina. Entonces, la necesidad de revisar, por ejemplo, a partir de bases más equitativas en ese sentido, como puede tener que ver con cuestiones impositivas o en grandes procesos inflacionarios que vive nuestro país, generaba mucho crecimiento en los costos de producción, ponía este producto